Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, en 10 minutos vamos a llegar a las 3 de la tarde en una jornada de cielos despejados pero de frío. Ahora mismo en el centro de Santander 10 grados de temperatura. Las mínimas esta madrugada han estado bajo cero en numerosos puntos de nuestra región. Esta próxima madrugada volverán a hacerlo porque tenemos por delante 2-3 días de cielos azules pero de temperaturas muy frías. Una situación que, bueno, pues contrasta con lo calientes que están los indicadores de la pandemia, que siguen registrando datos históricos desde que arrancó en marzo de 2020. Hay que lamentar 2 nuevos fallecidos. El número total de muertos se eleva ya a 653 y el dato de nuevos contagios es el más alto desde que se inició esta pesadilla. 2.630 en un solo día. Son casi 900 más que la jornada anterior. Bueno, el número de hospitalizados también ha aumentado. Hay 220 personas ingresadas en los diferentes hospitales de la comunidad. 25 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. Precisamente, estos datos de hospitalizaciones y de ingresos en la unidad de cuidados intensivos son los que mejor están dentro de todo lo mal que están. Estos dos datos son los que mantienen a Cantabria en el nivel 3 de alerta sanitaria, son los que han evitado que ayer ascendiéramos a ese nivel 4 de máxima alerta sanitaria en la región, porque el número de casos y la incidencia desbocada no se traducen después en ingresos. Y esto es porque la variante Omicron, como ya sabemos, es muy contagiosa, pero es menos complicada, menos peligrosa que la variante Delta. Lo que sí está haciendo esta variante, la Omicron, es complicar y mucho la gestión de bajas y altas médicas. En los 10 primeros días de este mes de enero, entre unas y otras, entre bajas y altas, Sanidad ha tenido que tramitar más de 5.000 documentos. Y esto está complicando mucho la situación. Bueno, para no tener que ir al centro de salud, la baja se puede pedir de dos maneras. Una, por teléfono. Es cierto que es complicado porque las centralitas telefónicas están colapsadas. La otra, quizás a día de hoy la más sencilla, hacerlo por correo electrónico. La petición se envía al correo COVID de cada zona de salud, los correos que están activos desde que arrancó la pandemia. Teresa Ugarte es técnico de gestión de atención primaria.
En cuanto ya sabe que es positivo, lo solicita por correo electrónico. Una vez que nosotros recibimos eso, se le notifica al médico para que haga la comprobación y el trámite. Una vez está realizado, se le responde por correo a esa persona que nos ha hecho la solicitud, diciéndole cuál es su fecha de baja y alta. Y la empresa en ese momento no le va a exigir ni la presentación de ningún papel, ni
bueno,
nada.
Pues no tenemos que presentar ningún papel en ningún sitio, lo podemos hacer todo desde casa. Además, Cantabria, como otras comunidades, Cataluña por ejemplo, para facilitar más este proceso, en los casos leves, la baja y el alta se van a dar a la vez.
No es necesario que la persona la presente en la empresa, sino que se le manda una confirmación de la gestión de esa baja con la fecha de baja, y si realmente se considera que es un caso que no es complejo y que con 7 días va a ser suficiente, incluso se puede dar el alta en un mismo acto.
Bueno, pues es un proceso complicado por el número de documentos que se están gestionando y porque también los trabajadores que se encargan de esto no están exentos de coger el virus, cosa que está ocurriendo, y por lo tanto también algunos de ellos se encuentran de baja. Donde parece que la situación ha empezado algo más tranquila es en los colegios. La vuelta a clase fue normal este pasado lunes. Se han anunciado ayer las 2 primeras aulas en cuarentena, uno en Los Corrales y otra en Cayón. Conviene recordar que en el nuevo protocolo de COVID en las aulas cuarentenará, se pondrá en cuarentena el aula entera cuando haya 4 casos positivos. La consejera de Educación, Marina Lombó, lo confirmaba y explicaba.
En estos casos, todo el alumnado aún sin vacunar, que es la práctica totalidad de infantil y primaria, deberá guardar cuarentena de 7 días y realizarse una prueba diagnóstica. Solo estarán exentos quienes hayan pasado la infección en los últimos 180 días.
4 positivos por cada aula es lo que lleva a esta situación. Otra pata importante de la pandemia, la de las indemnizaciones, esa parte económica. Bien, el gobierno de Cantabria, confirmado ya, ha pagado las primeras subvenciones de 30.000 euros a la veintena de discotecas que tienen derecho a ello. Los hosteleros ayer denunciaban que el pago del dinero había sido retenido. Decían los hosteleros que era por culpa de la Consejería de Economía, que está en manos del PSOE.
Reclamando para las 21 discotecas de Cantabria los 30.000 euros pendientes que tienen de ayudas. Sabemos que esa partida ya salió aprobada de la Consejería de Turismo e Industria hace 50 días y es una vergüenza que no se haga ese pago efectivo ya, y más cuando estas Navidades han vuelto a estar cerrado el ocio nocturno.
Bueno, pues sin embargo, desde Economía aseguran que si no se ha pagado antes ese dinero a los empresarios del ocio nocturno, ha sido porque la Consejería de Industria y Turismo, en manos regionalistas, ha tenido el dinero retenido.
Por parte de la consejería correspondiente, es decir, en este caso por parte de la Consejería de Industria, tienen que indicarse a la Tesorería General, es decir, a la Consejería de Economía y Hacienda, que ese expediente es urgente para, de alguna manera, acelerar su pago. A día de hoy no tenemos ninguna comunicación de urgencia de pago por parte de la Consejería de Industria y, bueno, pues eso puede ralentizar el pago de ese expediente.
Explicaciones dadas por la socialista responsable de la Consejería de Economía. Unas explicaciones un tanto vagas, ya que hoy se han empezado a pagar esos 30.000 euros a las discotecas, a los empresarios del ocio nocturno. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Depresión, una jornada para llamar la atención sobre la enfermedad, que en ocasiones genera sentimientos de culpabilidad a quienes la sufren al saberse incomprendidos por el resto de la sociedad. Son cada vez más los casos, y más tras 2 años de pandemia. Es un trastorno mental que se caracteriza por el bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza que provoca. Isabel Diego es psicóloga.
Estos cambios conductuales que hemos tenido que integrar en nuestra vida cotidiana nos están afectando y nos están haciendo sentirnos más abatidos, más desesperanzados. El hecho de que no veamos un fin a toda esta situación, que se prolongue, pues también nos genera sentimientos de abatimiento, desesperanza.
La pandemia precisamente nos ha ayudado a todos a ahondar en estos sentimientos de desesperanza. 3 menos 5, en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Santander ha arrancado el año sin presupuesto. Mientras los populares quitan importancia a esto, dicen que no pasa nada porque siga prorrogado el anterior, desde el Partido Socialista aseguran que no tenerlo va a provocar problemas en la gestión a todos los santanderinos. Katia Nogueira.
Los populares mantienen que la falta de presupuesto en la ciudad se debe al cambio de normativa de la plusvalía. La alcaldesa asegura que con este cambio la ciudad va a ingresar menos y eso no lo va a permitir.
Si ahora aprobamos el presupuesto, ya no podemos hacer presión. Ya hemos renunciado a esos 2,6 millones de euros y yo, como alcaldesa de Santander, no estoy dispuesto a que los santanderinos renuncien a 2,6 millones de euros. Que nos den explicaciones y que nos den dinero.
Para los socialistas, Gemma igual miente sobre los motivos por los que la ciudad no tiene todavía presupuestos y consideran que lo hace por intereses propios. Daniel Fernández es su portavoz.
Está abonada a la mentira porque ya no sabe cómo ocultar el tamaño de su desgobierno. Como consecuencia de un mal pacto, y un mal pacto que solo ha servido para los intereses del Partido Popular y para retener la alcaldía de la ciudad de Santander.
Santander es el único municipio de España donde no se han aprobado los presupuestos para este año.
Bueno, pues vamos a ver a esta hora qué ocurre en deportes. 14:57, Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 2 nuevos jugadores del Racing han caído contagiados por COVID esta mañana tras someterse a pruebas de antígenos. Son 2 canteranos, Simón Luca y Geray, que debutó el pasado domingo frente al Sanse en la primera plantilla verdiblanca. Se unen a los casos de Unai Medina y Miquel Parera, aunque lo positivo, como venimos diciendo desde estos últimos días, es que no va a haber jornada de fútbol este próximo fin de semana. En cuanto al baloncesto, el grupo Alega juega esta tarde a las 8 en el Vicente Trueba, el partido aplazado contra otro candidato al ascenso, el Ourense. Y desde las 9 de la mañana estamos pendientes de la Vaca Gigante. Están ultimándose las últimas pruebas de esta cita importante de Olas Gigantes. Luego, a partir de las 4:30, habrá terminado la competición.
Bueno, pues precisamente la Vaca Gigante es un tributo, es un homenaje a Ignacio Echeverría, ese joven que moría en Londres por defender la vida de otros turistas. A la tarde escucharemos las reflexiones del padre de Ignacio Echeverría, de Joaquín Echeverría, que por cierto no ha podido venir a Cantabria porque está pasando el COVID. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.